penjada dels núvols i a on? Aquí a Ràdio Vallromanes, als 94.4 de la FM. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer, de nuevo, y lo digo con todo el sentimiento más grande de mi corazón. Un placer tenerte aquí de nuevo.
Igualmente.
Bienvenida.
La hemos capturado a la Esther, ¿eh?
Que es difícil, ¿eh? Que no creéis que la Esther es fácil capturarla, ¿eh? Que está,
sí, que es fácil.
Está llena, ella tiene su, ¿eh? Tiene su programación de trabajo, sus visitas, su personal. Y claro, es difícil, pero bueno, te agradecemos mucho que estés con nosotros, de verdad.
Bueno, y os agradezco también la oportunidad de poder dar a conocer, ¿no?, este tipo de terapias, ¿no?, y todo lo que pueda aportar, ¿no?, a las personas. Así que muchísimas gracias a Radio Vallromanes, a vosotros dos.
Y a ti, que haces el programa de terapia de constelaciones, porque... Tengo que decir que el tema que nos traes hoy, Esther, es muy interesante. Es un tema que es como le decía al David, ¿no?, que hablábamos al principio de presentarte, que es un tema que hoy en día hay muchos problemas, ¿no? Hay muchos problemas para traer hijos al mundo, aunque parezca mentira.
Sí, es un, desgraciadamente, ¿no?, hay muchos problemas y es un tema, ahora sí que entramos ya más serios, ¿no?, porque es un problema muy serio que da mucho dolor a aquellas parejas, a aquellas mujeres que quieren tener hijos, que quieren ser madres, padres, y no pueden. Hay un 17% en España ya de casos de problemas de fertilidad, de infertilidad, ¿no? Que se sepa, ¿vale? Porque luego hay problemas de infertilidad que ya explicaré que van por lo vagini, ¿no? Pero que también lo son. Por ejemplo, problemas de no tener pareja, a veces
influye
en esto. Entonces, claro, es un tema muy serio y que, claro, darle la visión desde el punto de vista transgeneracional, pues nos abre una puerta diferente, ¿no?, a lo que normalmente nos dan, ¿no?, que solamente pues son reproducciones asistidas o adopciones, que también está muy bien, pero también es bueno tratar esta parte ahora lo explicaré, que es información que está en nuestro cuerpo, es información de las células. Tenemos un programa, como llamamos nosotros, de no tener hijos. Aunque a nivel consciente sea lo que más quieras en el mundo, ser madre o padre, nuestro cuerpo decide por nosotros o por nosotras.
Y esto se ve muchas veces a un problema, digamos, físico, que el doctor te diagnostica, no es que tú no puedes ser madre, sí, pero quizás detrás hay un problema que quizás buscando la raíz de este problema quizás ya se vuelve, ¿no?, solucionamos un poquito el problema, ¿no?
Bueno, de hecho, yo tengo casos de chicas y chicos, porque los chicos también tienen este problema, ¿no? De que les han diagnosticado a nivel ya físico o las trompas obstruidas o los óvulos de mala calidad o espermatozoides que también son de mala calidad. Y una vez hemos hecho este trabajo, esta terapia a nivel transgeneracional, han conseguido ser madres o padres por vía natural. Claro, eso no son milagros, no lo son. Son cambiar esa información que hay en nuestro ADN, porque realmente la epigenética, hay estudios en epigenética conductual que ya han descubierto que en nuestro ADN, en nuestra memoria celular, llevamos la información de nuestros antepasados. Esto ya es real. Nosotros los consteladores hace años, muchos, que lo decimos, ¿no? Pero claro, ahora a nivel científico
os toman más en serio.
Nos están tomando más en serio porque ya han visto que en el ADN, en ese ADN basura que quedaba allí, que no servía teóricamente para nada, pues está aquello que vivió mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y más para atrás, lo que comieron, las emociones que sintieron, las situaciones que vivieron, todo aquello que han podido sentir esas personas ha podido traspasarse de generación en generación.
Y claro, y está en nuestro ADN.
Está en las células. Por eso digo que es un programa, es como si tú naces y te ponen ese, y heredas ese programa pues pues de no tener hijos.
Porque ahora, ¿qué puede provocar o qué ha pasado en el sistema familiar para que una mujer medianamente, bueno, joven, sí, que decide tener una pareja, que decide formar una familia, se encuentre con la barrera de no puede ser madre?
¿Qué ha pasado? Fíjate que yo a veces pregunto, ¿qué ha ocurrido en tu sistema familiar a nivel de padres, hijos? ¿Cómo han vivido la maternidad o la paternidad en tu sistema familiar? Y muchas veces me dicen, pues han vivido muy bien, porque mi abuela o mi bisabuela tuvo 15 hijos, no tuvo problemas de maternidad.
Claro, 15 hijos, ¿quién iba a decir que tuviera un problema de fertilidad?
Claro, no tiene problema de fertilidad. Entonces yo le pregunto, vale, muy bien, pero ¿cómo lo vivió esta mujer? Quizá fue una carga para ella. Quizá pasaron hambruna, porque venimos de una España donde hubo una guerra, una posguerra, hubieron destinos bastante complicados y difíciles. Pues claro, ahí, ¿qué ha agravado en ese sistema familiar esa mujer? ¿Qué ha agravado? Que tener hijos es un sacrificio, es un trauma, ¿no? Imagínate estas mujeres que se quedaban embarazadas y a los 9 meses tenían otro. Se pasaban toda su vida fértil embarazadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha podido pasar esto, que en sistemas familiares donde han habido unos excesos de hijos, han habido muchos hijos. Si ahora, yo siempre les digo, si ahora nosotros nos atabalamos, ¿no? Tenemos dos.
Es verdad, se nos hace un mundo.
Se nos hace un mundo y tenemos lavadora, tenemos pañales, tenemos ayudas.
O sea, que en sí no es los hijos que haya tenido nuestra, por ejemplo, bisabuela, sino el trauma que a ella le ha provocado a lo mejor tener estos hijos, ¿no?
Exacto.
Claro, no olvidemos que en aquella época no había anticonceptivos.
Exacto, exacto.
Y entonces para ellos, cada vez que el hombre, pum, un embarazo, pum,
exacto,
un embarazo,
y nos encontramos con eso. Y esto también no quiere decir que quizá en un sistema familiar que han habido muchos hijos, las descendientes o los descendientes no vayan a poder tenerlos. Depende cómo lo hayan vivido. ¿Qué puedes encontrar también en ese sistema familiar? Pues a veces, pues mujeres que quedaban viudas. En aquella época, la mujer en el mundo laboral no tenía, dependía mucho del marido, ¿no? O mujeres, pues que también se morían muchos niños en aquella época, ¿no? Entonces muchas pérdidas de niños, o que el marido pues te abandone, eso era también muy común, ¿no?
Que
se iban a Cuba. Es que esto también una de las causas, ¿no? Pues mujeres que quizás habían estudiado, ¿no? Y que les luego, al ser ya más mayores, las quitaban de los estudios.
Claro.
Y les quitaban su proyección como ellas, como personas. Lo único que les quedaba es ser madres, ¿no? Entonces, también esto puede provocar que en el aquí y en el ahora haya alguna hija. Esto normalmente provoca, más no tener hijos, es más no quererlos.
No querer tenerlos.
No querer tenerlos. Porque fijaros también, a veces a mí me ha venido a consulta chicas que vienen preocupadas, con sentimiento de culpa, porque no quieren ser madres. Y vienen con esta...
¿Qué voy a hacer? Que todo el mundo me va a reñir porque no quiero ser
claro,
madre.
Claro, porque claro, encima a un nivel biológico la mujer lleva el propósito este, ¿no? De que tiene que ser madre. Es una memoria que también llevamos a nivel de grupo, ¿no? Que si no podías tener hijos, no valías, ¿no? O sea, esto...
Está también un poco como de cara a la mujer, un poquito no mal mirado, pero sí raro que una mujer no decida ser madre.
Exacto.
Cuando está en todo su derecho, ¿no?
Entonces, imagínate, ¿no? A veces he tenido eso, consulta, ¿no? De chicas que me han dicho, es que vengo porque me siento mal, porque que es que yo soy rara, no me ha parecido el instinto de maternidad, ¿no?
En este caso, ¿les parece el instinto de maternidad o luego quieren ser madres con un tiempo o simplemente...?
Bueno, cuando hacemos el trabajo, cuando trabajamos con el transgeneracional, con constelaciones y hacemos esta terapia, ¿no? Ha habido de todo. Han habido chicas que luego han dicho, pues mira, ahora sí, ahora voy a ser madre. Y chicas que no, que han continuado quizá con sus trabajos, normalmente chicas con cargos, en empresas y tal, pues que es, no han decidido pues que no, que su vida va a ser pues de a nivel laboral, porque ya sabes que la conciliación no existe, no, eso no.
Aquí en este país todavía no.
Aún no existe, entonces es una cosa o la otra, es muy, muy, no podemos estar en dos sitios a la vez, ¿no? Y bueno, pero decidan lo que hayan decidido, la culpa desaparece, entienden.
Porque
la
culpa, importante,
claro, porque
¿no?
la culpa paraliza. Claro. La culpa no te deja avanzar, ¿no? Entonces, cuando yo sé, pues mira, pues es verdad, mira, no quiero tener hijos porque resulta que mi abuela tuvo que dejar los estudios y se tuvo que dedicar a cuidar a 6, 7, 8 hijos, ¿no? Y yo voy a hacer lo que ella no pudo hacer. Pues bueno, pues ya lo sé, ya entiendo la causa. Y a veces me dicen, ¿te resignas? No es resignación, es acepto. La aceptación también te da fuerza.
Claro, el aceptar sí. te da, bueno, es una cosa sí. que lo acepto y tiro para adelante.
Tiro para adelante.
No tengo nada que no tengo ni me tengo que sentir culpable.
Exacto.
Ni tengo que dar explicaciones Exacto. a nadie. Es una, claro. Van más firmes con su decisión.
Exacto. ¿No? Y entonces ya en casos de porque a veces yo he tenido en consulta chicas que aparentemente no tienen ningún problema y no se quedan. O sea, que no,
claro,
que a veces...
Que han ido al médico...
Y dicen,
médico...
no, sois compatibles, tú estás bien, tu marido también, o sea, no tendrías que tener ningún problema. ¿Y qué pasa ahí?
¿Qué es lo que pasa?
Es esto, ¿no? Que el cuerpo, a nivel biológico, está el instinto de maternidad, ¿no? De reproducción, ¿no? De reproducirte. Pero antes que ese instinto está el de supervivencia. Entonces, cuando en mi sistema familiar... ha quedado grabado que ser padres pues es un peligro. Cuando ha habido, por ejemplo, muertes en el parto, que ha muerto la madre o ha muerto el niño, o han habido partos muy complicados, ¿no? Queda grabado que tener un bebé es un peligro, es peligroso, ¿no? Entonces, mi cuerpo pues pone barrera. Mi cuerpo decide por mí. Aquí es lo que tenemos que entender. Que el cuerpo decide por nosotros. Entonces activa el instinto de supervivencia.
Y te está diciendo, ojo, no
va, no, o sea, no,
no
claro.
te voy a permitir ser madre porque yo tengo, bueno, anteriormente ha habido sufrimiento en la familia.
Ha habido
por esta
sufrimiento,
causa.
Claro, y es como si yo siempre lo veo así, es como si tuviéramos nosotros llamamos un programa, ¿no? Pero realmente es una información que decide, que está decidiendo, por ejemplo, si en esa familia ha habido hambruna. Uh-huh. Claro, yo pues no traeré un hijo, o sea,
a pasar hambre
porque hubo sufrimiento allí. O, por ejemplo, lo mismo, pues si he tenido hijos y mi marido me ha abandonado, pues...
O los hijos que has tenido y los has tenido que repartir en aquella época, no olvidemos,
bueno,
pues con la tía, con el abuelo, con la gente rica, porque tú no los podías mantener.
Esto, además, es habitual. Esas mujeres que se quedan, pues eso, que el marido viudas o que el marido ha tenido que irse, y se quedan con un montón de hijos que no pueden mantener y los entre comillas los abandonan, porque claro, hoy en día tenemos teléfonos, Twitters, tenemos Facebook, Skype, tenemos un montón de herramientas para poder comunicarte. En aquella época dejabas a un hijo en cualquier sitio y no lo veías más.
Exacto.
Ni tenías ese contacto. Entonces toda esa información es la que sin nosotros saberlo decide. O sea,
el ADN que decías tú que está ahí,
exacto,
se pone en marcha y decide no.
Decide que no, que no vas a ser madre, porque va a ser un peligro pues para ti, porque te vas a poner en zona de riesgo, ¿no? Claro, es algo que tú no sabes.
No sabes hasta que no indagas con una consteladora como contigo,
sí,
¿no? Que
sí,
te viene...
sí, 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 sí.
No, es que os estaba escuchando muy atentamente y de verdad. Y me ha venido, quizá me coja un camino un poco más farragoso de lo que estáis hablando. Es que yo cuando veo, por ejemplo, haciendo un salto a la televisión, que veo que pues han abandonado a un bebé o han matado a un bebé, y yo digo, Dios mío, la cantidad de personas que están deseando ese bebé, no habría una solución que esa persona, que en un momento dado, yo no sé si disculparla, porque esa ha de ser, no sé, cada uno es una, lo que tú decías, cada momento es una situación, es una circunstancia, pero esa ha de ser, no sé, que tema, qué tipo de persona para, en ese momento dado, con todos los problemas que tú dices que puede tener una persona por violación, por maltrato, por no previsión, por mil cosas, ¿no? Me gustaría, no sé, ya sé que me desvío un poquito, pero es que es una contestación que estoy hace años esperando escuchar y que no la encuentro.
Bueno, yo sí que te la puedo dar. Es una contestación comprometida, ¿eh?
Sí.
Esto es lo mismo que los maltratadores, los violadores, ¿vale? De la misma manera que en mi ADN pueda haber esa información de no querer ser madre, porque está esa información, en el ADN también heredamos todo aquello que ha pasado en ese sistema familiar, ¿vale? Entonces, si en ese sistema familiar, seguro que si lo investigáramos, ya han habido abandonos. Seguro que han habido abandonos. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel sistémico pueden pasar dos cosas. Que repites lo mismo o que repares, ¿vale? Entonces, estoy repitiendo. Fíjate que una de las cosas también, cuando han habido suicidios, y los suicidios son secretos, no se dicen, generaciones posteriores hay también suicidios. Entonces, a ver, no es por, o sea, el hecho en sí está mal, o sea, igual que sí. El maltrato, igual que las violaciones, igual que, claro, cualquier hecho de esto es malo, ¿no? Pero sí que tiene esa explicación, ¿vale? Yo a veces me cuesta, y mira que cuando trabajas con constelaciones no intentas buscar culpables y responsables, ¿no? Y a veces, tienes que respirar, ¿no? Porque, claro, cuando hay un maltrato, dices, ¿cómo puedo tramitar? Yo te puedo decir que cuando, ahora ya hace tiempo que no participo, porque como ya las llevo yo, pues ya no. Pero cuando yo hice la formación y que estuve muchos años yendo a participar para aprender, hice papeles de maltratadores y de mujeres pues que habían abandonado a sus hijos, ¿no? Wow, te da la perspectiva de poderlos entender, porque ellos también han sido maltratados. Es
un poquitín que te sigo y te entiendo. Sí. Y entiendo lo que dices y entiendo cierta justificación que puede haber entre comillas.
Claro, es entre comillas.
Claro, porque claro, es no. Que a veces también en los genes, yo por ejemplo, haciendo una similitud muy sencilla, ves personas de 70 años que dicen, madre mía, es que no parece que tenga 70 años. Porque los genes de su madre ya tienen.
Exacto.
Esos genes que tienen una vitalidad y una imagen, que a lo mejor por dentro están hechas polvo, pero
sí,
la
sí.
Imagen exterior viene de esos genes familiares que han tenido siempre pues una cierta más juventud de los años tienen. Por ejemplo, haciendo, ya te digo, una similitud muy simple, ¿eh? Entiendo que es una similitud muy simple. Pero entiendo que, entre comillas, y acepto lo que estás diciendo, que incluso le damos el margen de duda de que ellas mismas sean en ese momento conscientes plenamente de lo que están haciendo. Porque lo llevan implícito, ¿no?
Claro, porque es una resolución. O sea, en algún momento quizás alguien de ese sistema familiar se tuvo que encontrar con una encrucijada como la que podían estar, ¿no? Era el bebé este, ¿no? Que se ha muerto, que ha matado aquí, ¿no?
Recientemente, sí.
Recientemente. Entonces, seguro que alguien en ese momento de desesperación dio esa solución. Y esa solución en ese momento quizás es la buena, porque claro, quizás si volvía esa persona, no lo sé, me lo invento, ¿eh?
Claro,
a casa, claro,
si
volvía esa persona a casa con el niño, quizá la echaban del sistema. A nivel ancestral, cuando te echan de un sistema, es muerte segura. O sea, uh-huh. Es una información antes en las tribus, a los desterrados morían, ¿no? Entonces, si tú, esa solución está ahí, no pensaron otra. No se le pudo ocurrir otra. ¿Por qué? Porque es la que ya le sale como automática.
De forma natural,
de
vamos
forma,
a decirlo así.
Exacto, de forma...
Por decirlo de alguna manera.
Hacerlo sencillo. Para hacerlo sencillo, ¿no? Que es la que le sale. Pero ya seguro que miraríamos su sistema familiar y a alguien le pasó lo mismo. ¿Qué pasa? Que también estamos aquí en el ahora para cambiar esa información.
Es lo que iba a hablar yo ahora,
claro.
Lo que quería introducir el tema, ahí. Decir, claro, estamos, quizás las constelaciones son tan importantes porque podemos arreglar todos estos roles que vamos repitiendo, ¿no?
Claro,
que a lo
claro,
mejor
cambiarlo.
Lo que decías en el anterior programa, ¿no?
Sí.
O sea, yo tengo un rol, por ejemplo, que llevo ancestralmente, desde a lo mejor mi bisabuelo que hacía una cosa, mi padre repetía la misma cosa, yo la misma cosa, mi hijo repetirá la misma cosa, pues hay un momento en que decimos, vamos a cambiar esto, ¿no?
Bueno, están las ovejas negras.
Sí, no, es verdad. Hablemos de las ovejas negras porque es un tema muy interesante que yo he ido por ahí, sí, que más o menos vienen por ahí, ¿verdad?
Claro, las famosas ovejas negras precisamente son aquellas personas que tienen la posibilidad, tienen un nivel de conciencia quizá un poco más elevado, están como si, yo siempre lo explico lo mismo, pues estás en P3, en P4, en la ESO, en universidad, pues quizás son unas personas con un nivel de conciencia que están ya quizá en universidad, que no encajan en el sistema familiar, pero que sí que tienen una visión de darle ese giro, a cambiar esa información, y hacer otra cosa diferente, más adaptada al aquí y a la hora, porque claro, ahora tienes otras opciones que no tenían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas. O sea, ahora hoy en día tenemos otras opciones, pero claro, como la mayoría de veces estamos con el automático, no nos damos cuenta, entonces pues eso, repetimos y repetimos, hasta que hay alguien que dice, no, pues yo voy a hacer otra... Voy a
salir, lo que dicen, tú tienes que ser la oveja negra, que haces todo lo contrario a lo que ha hecho toda esta familia, ¿no? Y por eso se le llama la oveja negra, ¿no?
Exacto, es lo que tú dices. Pero claro, es cambiar. Pero mira, ahora pensaba que es un caso muy típico, volviendo al tema de la fertilidad, ¿cuántas chicas no han podido tener bebés? Han adoptado.
Ya han tenido bebés.
Y al poco se quedan en estado. ¿Cómo lo explicas eso? No te dicen, no, es que te has relajado. También, te has relajado, pero no es eso, es como tu cuerpo ha entendido que para ti la maternidad sí que es bueno, o sea, ha hecho ese cambio.
Al coger un bebé adoptado, el cuerpo te ha dicho, ostras, pues esto es bueno para ti, te voy a dar la maternidad.
Exacto, o sea, imaginaros, lo que pasa es que, claro, es una manera también de ver, es una visión muy, muy, muy vanguardista, ¿no? Pero que es que eso es un clásico, ¿eh? Que dices, ¿y ahora qué?
Claro, y que los médicos tampoco no se lo explican, porque el médico le había dicho,
no se lo explican.
Es que no puede ser madre.
Exacto, sí, exacto, ¿eh? No se lo explican.
Y lo que tú dices, está relajado y en un momento dado, pues mira,
¿no? Pero no es que, sí que se ha relajado, ese alien pequeñito que vive dentro de nosotros, sí que se ha relajado, ha visto que ya no tiene que poner barreras, porque realmente la maternidad para esa persona sí que es... Sí que es buena. Entonces, cada caso es diferente, pero que tenemos esa información, para bien y para mal, ¿eh? Porque también tenemos cosas positivas, ¿eh?
Estamos hablando de mujeres, Esther, que normalmente son las mujeres familiares, pero en los hombres este problema también está.
Oma, y claro que está ese problema. A veces a nivel físico, pues el problema con el esperma, pero a veces no, tampoco tienen problemas físicos. Pero si miramos el sistema familiar del chico, también hay pérdidas y también hay abuelas que han tenido excesos o han vivido la maternidad de una manera no agradable. Entonces, yo sí que es cierto que la mayoría que vienen a consulta son chicas. He tenido algún chico, pero la mayoría son chicas. Y vienen también ellas con el sentimiento de culpa de que mi pareja quiere ser padre y yo no le puedo dar ese hijo. Y una de las cosas que trabajamos precisamente es quitar esa culpa, porque si la chica tiene el programa de no tener hijos, el chico también lo tiene.
Claro.
¿Vale? Pasa que, claro, queda como más evidente, ¿no? Aún tenemos ese estigma las mujeres, que parece que tengamos hasta hace pocos años... No se consideraba la infertilidad masculina. O sea, esto es cierto. Aquí en España siempre la culpa
era
la mujer, ¿no? Hace poco, relativamente. Entonces, ellos también llevan ese programa de no tener hijos.
Y también les afecta a ellos en el cuestión, claro, en los espermatozoides.
Sí, pero
¿no?
que a veces, exacto, pero que a veces no está afectado el cuerpo físico tampoco, pero que ese sistema familiar también hay...
Ese bloqueo.
No se ha vivido la maternidad o la paternidad de una forma feliz, como diríamos, ¿vale? Entonces, es cosa de dos. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no?
Y ellos, la mujer, quizás seamos más receptivas cuando te entra una consulta a una mujer y te dice, mira, es que en tu sistema familiar hubo este problema con tu abuela, bisabuela, etcétera. El hombre, ¿cómo se lo toma cuando le dices, no, es que tu abuela, tu bisabuela, tal, tal? Él se queda, lo acepta bien también.
A ver, los que vienen ya a mí vienen abiertos.
Ya vienen, ¿no?
Sí, sí, ya no...
Conocen el tema.
Claro, y... claro, ya vienen, ya saben a lo que vienen. Vienen a hacerse, pues esto, pues el estudio transgeneracional y a trabajar desde esta perspectiva. Entonces, normalmente ya vienen, ya saben a lo que vienen. Claro, luego están los maridos de las chicas que vienen, que estos a veces no. Pero bueno, arreglándola ella, pues muchas veces pues se arregla, también se arregla él, pero...
Porque ¿cómo se puede tratar o cambiar esta situación, esta... O sea,
esta dinámica, ¿no?
Esta dinámica.
Esta dinámica. Sí. Bueno, primero, yo lo que quería extender a las mujeres, que no esperen a tener 7, 8, 9 abortos. O pérdidas.
O
que no esperen a tener, porque a veces me vienen chicas que han estado en reproducción asistida y que llevan 7 o 8 intentos.
Con el dinero.
Y ya no el dinero, que también, sino la carga emocional que desgraciadamente no se tiene en cuenta. Porque aún no hay un acompañamiento. Un día a ver si hablamos del duelo perinatal, porque es muy interesante también, porque no hay un acompañamiento en estas pérdidas. La pareja y la mujer se siente muy sola, muy frustrada, muy desatendida, ¿no? Entonces, animo a que se hagan esta terapia, porque no es ni costosa ni tampoco estamos mucho tiempo, no es ni agresiva a nivel de
simplemente
cuerpo.
Tienen que pedir una cita contigo.
Sí, bueno, conmigo
con una consteladora familiar
o con quien sea, ¿no? Pero que incluso si ya le han dicho, tienen el diagnóstico que no pueden ser padres a nivel natural, antes de hacerse la reproducción asistida, está bien porque hacer este trabajo, porque aumenta las probabilidades de éxito. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Yo pasé, ¿vale? Yo tuve problemas de fertilidad, entonces hay algo que lo tengo muy reciente, ¿no? Y sé a nivel emocional cómo acompañarlas, ¿no? Entonces, una parte muy importante es ese acompañamiento emocional, que tengan este espacio para poderse abrir, porque a nivel social no hay muchas veces, ¿no? Se sienten muy solas. Entonces, trabajamos desde la visión transgeneracional, buscando información de cómo vivió, qué pasó en ese sistema familiar, porque cuando tú entras en tu propio sistema, empiezan a pasar cosas. Es como si entraras abrieras un libro de fotos familiares y empiezas a sentir cosas. Es curioso, ¿no? Uh-huh. Porque el sistema familiar tiene una energía, tiene un campo de información. Entonces, yo las ayudo a entender qué es lo que sucedió, porque muchas veces normalizamos lo anormal. No sabemos ver lo de la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y la viga en el nuestro no lo sabemos, ¿no? Entonces, desde una visión mía, ¿no?, que es neutral, vemos lo que es normal y lo que no es normal dentro de un sistema, ¿no? Empezamos a ver por dónde le puede venir esto, ¿no? Y a través de unas técnicas, yo trabajo con PNL, trabajo con constelaciones familiares, pues vamos sanando esa información, con meditación también, siempre todo personalizado al caso, porque cada sistema es un mundo. Uh-huh. Y cada persona es un mundo.
¿Y cuántas sesiones necesitaría una persona, una chica más o menos, que viene a ti y dice, mira, Esther, no puedo tener hijos, quiero constelarme familiarmente?
Sí.
¿Cuántas sesiones más o menos?
Pues yo más o menos, claro, también depende de la persona, pues 6, 7, tampoco estamos hablando, a veces menos, ¿eh? A veces con una constelación grupal, al poco la chica se ha quedado, ¿eh? O sea que no es una ciencia exacta, ¿no? Hay personas que necesitan más tiempo, otras menos, pero no es una terapia de meses, de mucha, de antes la psicoterapia, ¿no?, que estaban las personas años, ¿no? No, yo lo tengo estructurado en 6-7 sesiones. Y en todas, pues siempre entra el estudio del transgeneracional, la constelación familiar y, bueno, una serie de protocolos que he adaptado para
¿Y cómo estas... diríamos vuelve el cuerpo a entender, ¿no? A borrar un poco la información de atrás y volver otra vez a decir, bueno, este cuerpo me pertenece a esta persona y voy a darle lo que... ¿Cómo vuelve a regenerarse, no? ¿Podríamos decirlo de alguna manera?
Wow, esto es... Yo siempre digo que ahora estamos trabajando en papel carbón, ¿eh? Yo empecé trabajando, antes era contable, y lo primero que trabajábamos con papel carbonilla, no sé si lo conoces.
Sí.
Y yo creo que ahora también estamos borrando las memorias en papel carbón. Dentro de unos años igual pasarás por un láser y te dirán, mira, esta información te la quitamos. Estamos en papel carbón. Pero trabajamos mucho con la emoción, porque si el cuerpo ha grabado una emoción negativa... también puede grabar una emoción positiva. Un poco lo que te decía, ¿no? Adopto un bebé, mi cuerpo entiende que esto es bueno, entonces ya se relaja y me quedo, ¿no? Entonces trabajo mucho también con las visualizaciones y sobre todo entender, o sea, cuando hablarle a ese programa, a ese inconsciente y decirle, no, es que la que sufrió es mi abuela, yo estoy en otro momento. Y sí que logramos ahí un... Y estoy orgullosa de esto, de poderlo decir, ¿no? Que ahí tengo unos cuantos bebés.
Tienes un alta, es verdad, tienes sí, unos cuantos bebés.
Tengo unos cuantos bebés y cada vez que... A veces cuesta más, a veces cuesta menos. Pero es muy emocionante, ¿eh? Cuando te mandan la ecografía.
Y dicen, mira, Esther.
Y dices, ostras, algo...
Bueno, de hecho también porque tú lo has hecho, o sea, porque a ti te ha funcionado.
Bueno, de hecho yo entré en el mundo de las constelaciones familiares precisamente por mis pérdidas, por mis abortos. Y fíjate, es muy curioso cómo funcionamos, porque cada caso es diferente. Yo tuve mi primer hijo sin problemas, pero fue un embarazo, fue muy bueno, pero el parto fue muy doloroso y pasé muchas horas. Y la epidural no me hacía efecto. Y fíjate que cuando... Yo me acuerdo que en el momento de sacar al bebé, la enfermera encima mío, fue muy...
Y cuando te ponen así encima...
O sea, lo viví como muy asfixiante. Entonces, yo saliendo del paritorio y diciendo, yo no vuelvo a pasar por esto. Esto de parir es un karma para la mujer. O sea, lo di... tan convencida, luego me arrepentí tantas veces, porque luego tuve mis abortos.
Porque aquí es donde quería entrar, o sea, tú puedes ser madre la primera vez,
sí,
y luego quieres volver a intentar a ser madre y no puedes.
Vale, porque allí se te puede disparar el programa. A mí, en mi caso, se me disparó el programa allí. Es como si tuviéramos un botoncito y ¡pum!, se me dispara. ¿Y por qué se me disparó? Lo entendí años más tarde, porque ya los médicos no me daban ninguna solución, reproducción asistida, yo no quería. Entonces fue cuando entré en el mundo del transgeneracional y las constelaciones familiares, y ahí descubro que mi bisabuela muere en el parto. Ostras. Ella y el bebé.
Esto había sufrido mucho por el primero. Claro, y eso te impedía tener un hijo al segundo.
Fíjate, ¿no? Entonces, y ya me he encontrado otros casos, ¿eh? Como el mío. ¿Qué explica? Claro... Y yo me acuerdo que yo sabía que mi bisabuela había muerto, pero yo no sabía que había muerto. Y esto lo averiguo yo, haciendo una constelación, averiguo que el personaje que hacía de mi bisabuela expresa que siente que como si ha dejado a alguien, que ha dejado a hijos, y siente que se está muriendo, y siente que alguien más va con él, con ella, ¿no? Que sentía que era como un bebé, ¿vale? Entonces yo no lo sabía, entonces le pregunto a mi madre más tarde, mamá, ¿de qué murió, no, tu abuela? Y me dice, murió de un ataque al corazón, pero murió en el parto, ella y el bebé. Es que es muy fuerte. Es que aún se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Entonces ahí es cuando yo entendí, digo, ala, ahí fue cuando bajó mi culpa, porque fíjate cómo somos, ¿no? Yo pensaba, yo en aquella época ya me trabajaba a nivel... de espiritual o a nivel de crecimiento personal, y pensaba, ¿cómo puede ser que un bebé no quiera venir conmigo? si tenemos una familia, yo lo cuidaré.
Claro, esa es la yo me siento buena madre, soy buena madre, ¿y por qué? Pero ¿por qué no puedo tener hijos?
Claro,
¿no?
Fíjate las culpas como se activan, ¿no? Y luego me sentía culpable, claro, porque como yo dije que no quería ser madre y que esto era un karma, esto es un castigo. O sea, imagínate las caborias en ese momento.
Y
que
luego
tienes.
Es lo que decía el David también, ¿no? Luego a lo mejor ves todo esto que pasa y dices, y encima está esta gente
que tienen los bebés y los tiran.
Exacto.
Pero claro,
yo no puedo tenerlos.
Claro, ¿y cómo conmigo no va a venir? Bueno, entras en unas locuras, ¿eh? Cuando estás en esos procesos, por eso es necesario, ¿eh? El acompañamiento emocional.
Que hablaremos de este acompañamiento emocional, David, ¿no?
Sí.
La semana que viene,
sí,
Esther.
La semana que viene.
La próxima. La
que podamos.
Es que ya la hemos fichado.
Sí, evidentemente.
La próxima vez.
¿Dónde hay que firmar?
Bueno,
¿de el papel?
Ya está.
¿Dónde
ya
hay que firmar?
Yo digo que, como que nos hemos ido un poquito del tema, este tema es muy interesante y claro, y esto tiene una solución, ¿verdad, Esther? Esta culpa tiene una solución de la que tú me hablabas.
Exacto,
¿no?
Tomar conciencia, entender qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí, pues eso, pues hacemos una serie de protocolos para cambiar esa información.
Tanto en mujeres que han sido madres por primera vez como en una segunda vez que no pueden tener hijos. También
sí.
Digo, yo ahora, antes, ¿cómo puede ser que me haya quedado embarazada, que haya tenido un bebé, y ahora que voy a por el segundo, no puedo?
Sí.
¿Ahí porque también ha habido un bloqueo o
ha
algo?
Habido un bloqueo, y así, muy rápido. Muchas veces también, cuando no somos capaces de mantener una pareja, cuando no queremos tener pareja, o todas las parejas que vienen se nos van, o no sé, o están ausentes, o no quieren compromiso, muchas veces hay un programa inconsciente de no ser madre.
Eso
o padre.
Es muy interesante.
Es muy, muy interesante. Lo dejamos para otro día.
Sí, lo dejamos para. Tenemos que decir también que antes de que se vaya Esther, tenemos que decir que tenemos un número de teléfono. A Esther la podemos encontrar en Ser y Sentir, en Granollers, y que su número de teléfono para poneros en contacto con ella es el 616-57-89-50. Ser y Sentir, 616-57-89-50. No olvidéis que Esther es consteladora familiar y que, vamos, es divina, porque estar con ella es un placer. Es un placer tenerte, Esther.
Madre mía.
Y ficharte aquí en Valdemoras.
Me van a salir los colores.
Que se te ha ido todo el programa, ¿eh? Todo el programa se te ha ido a ti solita, ¿verdad, David?
Bueno, prácticamente nos queda un cuartito de hora.
Imagínate.
Un cuartito de hora justillo, pero vale la pena.
Pero no tenemos que decir a nuestros oyentes que Esther volverá dentro de un mes con dos temas, otros temas tan interesantes como los que nos traes, Esther.
Cuando queráis.
Pues nada,
ya sabes, muchas gracias, porque es un placer estar aquí también con
y
vosotros.
Y a ti también, y tenerte, y de explicarlo de la manera que lo explicas. Y nada, y te esperamos a la próxima.
Gracias, un beso a los
dos. Un placer, igualmente, Esther.